Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 208. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Julieta Cáceres.
¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¿Quién es ella?
¿Quién dejó entrar a una chica a nuestro...
¿Cómo entró al cuartito?
Club de chicos. Bueno, sí, como pudieron oír, hoy nos va a acompañar Julieta Cáceres de La Manija Podcast, un podcast amigo.
En representación de los amantes de Zack Snyder, porque sí, los hay, aparentemente.
Sí, pero particularmente en representación de las chicas fans de DC, del universo DC en general. Uh-huh. No universo DC de las películas, sino de los cómics, ¿no?
Uh-huh. Pues sos, exacto.
Tengo entendido que sos gran lectora. Y específicamente de La Mujer Maravilla.
Sí.
Este hito del cine, por lo menos en lo que representa la película, y que aparte, no sé, todavía... Como hacemos muchas veces, no compartimos opiniones entre nosotros tres, los tres de siempre. Pero tengo que decir que yo por lo menos estoy sorprendido de que es una muy buena película.
¿Así empezamos?
Creo que más allá de los gustos personales que cada uno puede tener sobre la película, que igual estoy de acuerdo, es una buena peli, creo que lo más interesante que trae a la mesa la película es un poco empezar de a poquito a revertir el rol de las mujeres en el cine de superhéroes específicamente, porque quizás en el cine de acción ya se viene haciendo desde estos últimos años con Star Wars, por ejemplo. Pero es interesante ver, por ejemplo, en esta película cómo empiezan a invertirse los roles en cuanto a el superhéroe ahora es una superheroína y el interés amoroso ya no es una chica en apuros, sino que es un chico que, bueno, también no está en apuros, pero ella le salva la vida 3 o 4 veces. O sea, si no fuese por ella, nuestro querido Chris Pine se hubiese muerto unas cuantas veces en esta película. Así que, más allá de particularmente si la película esta es buena, mala, nos gustó, no nos gustó, los problemas que tiene, para mí, celebro que de a poquito, nada, se empiece a cambiar un poco el paisaje en el mundo de los superhéroes.
A mí es una película que me encantó y creo que es una de las películas que más esperé en mi vida. Tenía muchísima expectativa porque es, además de que es una gran historia, o sea, soy fanática de Wonder Woman, soy fanática de Diana, me parece que la única manera en la que te pueden decir princesa y que esté bien es si te dicen princesa de Temisquera, si no, no vale. Y me emocionó ver que habían sabido representar el espíritu de Diana en una película, ver que la esencia del personaje que a mí me gusta, que yo leo, que conozco, estaba tan bien llevado. Y la historia de origen, en realidad, yo fui sabiendo que iba a haber porque esa historia me la sé de memoria. La historia de origen, claro, de Wonder Woman es la misma, es el canon lo que vimos.
O sea, es muy fiel a la representación más oficial del origen de la Mujer Maravilla.
Exacto, o sea, es en el nuevo reboot que hicieron de los cómics, digamos, a partir de... Ya desde el New 52, pero ahora en Rebirth se mantiene. Diana es, digamos, esto que se muestra acá, la asesina de dioses.
Claro.
Digamos, eso ya está claro en los cómics, ya se sabe que es así.
Bueno, interesante, yo no sabía, la verdad, mucho de la Mujer Maravilla, quizás justamente por esto que quizás siempre, obviamente, siempre existió la Mujer Maravilla, por más que yo no lo haya leído.
Siempre, es algo que...
Siempre, desde el principio de los tiempos. No, lo que voy es que, como nunca estuvo en el mainstream de la industria del entretenimiento, de la cultura pop, quizás yo, siendo hombre, nunca me llegó demasiado cosas de La Mujer Maravilla hasta ahora, que en la industria oficial del entretenimiento, lo que marca la tendencia de qué se habla en la cultura pop, dice, bueno, ahora sí, dale, vamos a hablar de La Mujer Maravilla.
Sí, yo no sabía un choto de La Mujer Maravilla. No me acuerdo dónde es que la veía. Creo que en la Liga de la Justicia, en la tele.
La serie animada. Claro.
La serie animada, que sí. No me acuerdo nada. No sé bien de qué iba. Solo me acuerdo que ella tenía su avión invisible. ¿Era un avión?
Sí.
Un avión invisible y su lazo. No sabía nada. No me acordaba que tampoco era una amazona. Así que yo fui 100% ciego. No vi ningún tráiler tampoco porque era una película que tenía ganas de ver. Entonces... No me jodí en ver ningún tráiler, entonces fui 100% ciego.
Yo de chico creía que las amazonas eran
del Amazonas.
Del Amazonas.
Y no. Amazonas. O sea, pensé que vivían en el medio de la jungla.
No, es una isla en el medio del océano, protegida, que se llama Temisquera.
Claro. Eso también viene de la mitología griega,
sí.
¿No? Porque no es mi especialidad, sé que está inspirada, o sea, sé que toda la historia de la Mujer Maravilla está inspirada, no sé... ¿Hasta dónde?
Sí, la verdad no sé tan bien lo de la isla. Lo que sí, la isla, hasta antes de Crisis, se llamaba Isla Paraíso. Y después pasó a llamarse Temisquera. pero como que siempre fue el origen, era esa isla.
Porque tengo entendido que después de Crisis es cuando lo emparentan más la historia de la Mujer Maravilla con la mitología griega.
Sí.
Con una historia famosa de George Pérez. Esas son otras cosas
sí,
que
sí,
yo...
Sí, sí, sí.
¿George Pérez?
Te juro.
No es alto nombre.
No es Jorge. Es George.
No,
George.
Es George Pérez, y George Pérez es uno de los mejores dibujantes que tiene DC.
Sí, muchachos, dale, pónganse las pilas. ¿Cómo no sabían esto? No, yo lo conozco solo de nombre, nunca leí nada de él igualmente, pero escuché un poco la historia y aparentemente sí, que más que nada este origen de la Mujer Maravilla está basado en eso, que es de fines de los 80. No es algo no es de los orígenes de la Mujer Maravilla, que seguramente, de nuevo, sin saber la historia de los cómics, debe haber surgido más como algo... Como Superman, un icono americano.
Más o menos, era bastante controversial cuando salió, porque la crea Marston, que era un psicólogo.
Esta chica tiene data, boludo, tiene mucha data.
Por eso la invitamos.
Yo no sé ni la mitad del nombre que está diciendo.
No me acuerdo ahora el nombre de pila, pero Marston era un psicólogo que se empezó a ser muy conocido porque el tipo tenía la idea de que si uno medía la presión sanguínea podía descubrir si una persona mentía o no. Su invención, digamos, como que fue un precursor del polígrafo.
Ok.
Y aparte...
Inspirado en esto, claro. Entonces,
eso es una trivia histórica muy, muy bizarra.
Lo gracioso es que con esta invención de este nuevo artefacto que no llegó a ser el polígrafo después lo termina inventando otra persona, pero como que él sienta las bases, se empezó a ser muy conocido, empezó a salir en revistas, lo invitaban a la radio a que hablara, sacaba entrevistas, y tenía una sección en una revista en la que la gente le mandaba cartas y él las respondía, tipo psicólogo.
Sí, sí.
Entonces, en un momento le preguntan qué opinaba acerca de los superhéroes, acerca de los cómics. Y él lo que le contesta es que no había que mirar a los cómics ni a los superhéroes como si fueran algo malo, que había que tenerlos en cuenta porque eran bastante importantes. DC escucha esto y lo llama y le dice, bueno, ¿querés ser consultor? Él le dice que sí, pero que quiere crear su propio personaje. Y ahí surge la idea de crear una mujer heroína porque él decía que la mujer era superior al hombre. Es medio complejo igual ahí porque él decía que la mujer era superior al hombre porque sabía adaptarse y ser sumisa. Ah,
claro.
Está bien.
Era un poco polémico, pero
es como, lo hubiese terminado. La primera relación que dijiste sí, está sí, todo sí. Bien. ¿Por qué seguiste hablando?
Era polémico, pero bueno, si tenemos en cuenta que era un tipo que estaba diciendo las mujeres son superiores y deberíamos vivir en un matriarcado y estaba planteando esto en el 40, no dejaba de ser
claro,
un problema.
Por más que siga hablando y le meta la pata, es como, bueno, arrancaste bien.
Exacto.
Bien.
Entonces él llega a la casa y le dice a su esposa, bueno, quiero crear un personaje, y ella le dice, dale, crea una mujer. Y se inspira en la personalidad de su esposa para hacer el personaje y en el aspecto físico de su segunda mujer, porque
claro,
este señor tenía tenía dos esposas.
Ah, literalmente.
Oficialmente.
Doble vida.
Okay. Oficialmente vivían todos juntos en una misma casa.
Es como que cuanto más te enterás de su vida. Vivían en. Ah, ok.
Vivían en la misma
¿Era
casa.
¿Era mormón o algo así?
Marston no creía en el poliamor.
Interesante.
Exactamente. Y de ahí, ese es el inicio de Diana. Entonces él decide relacionarla con toda la mitología. Al principio.
Allá desde el comienzo estaba relacionada
sí,
con.
Sí, sí, sí. El primer origen de Diana es que la madre Hipólita la talla de arena. De arcilla y le da la vida, que en la película es más, lo dicen.
Sí.
Bueno, ese es el origen, el primer origen. Después dicen que era hija de Zeus.
De Zeus.
Que también tengo entendido que eso es un cambio porque en la historia de Pérez, creo que le dicen George Pérez.
Ahí me suena mejor que Pérez.
La vida se la daba una diosa del Olimpo, no Zeus. Que eso es una de esas pequeñas cosas que decís, ¿por qué lo cambiaste? Si la idea es que sean todas mujeres, no importa.
Sí, sí,
yo eso es una de esas pequeñas cosas que vos pensás, seguro un productor dijo, nada, el único dios griego que conocen los chicos es Zeus.
Si empezamos a hablar de productores, hay muchas cosas en esta película que se nota que la peli venía bien y un productor dijo, tipo, bueno, hay que si cambiamos esto y esto, pero no tiene sentido. Pero cambiémoslo igual. ahora si quieren empezamos.
Bueno, si quieren empecemos y aprovecho para tirar nuestra típica advertencia de que recuerden que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque la vamos a estar spoileando. Para empezar, algo que me pareció muy interesante. ¿No les parece que es prácticamente un tercio película de la Mujer Maravilla? Primera vez que vemos a la superheroína más famosa de la historia de los cómics. Pero un tercio Thor 1, un tercio Capitán América 1.
Sí, hay mucho Capitán América, sí, sí.
Hay mucho Capitán América y mucho Thor. O sea, por un lado, y algo que la gente que es más parcial hacia Marvel está criticando, bueno, sí, llegaron 5 años tarde. Por otro lado, es mucho mejor que esas dos películas. Como que agarra... Sí. Esas son como las películas, ya lo dijimos varias veces, no sé si vos estarás de acuerdo, Juli. Son las de las más insulsas del universo Marvel, que en general hace buenas pelis.
Sí, igual, en eso estoy de acuerdo.
Pero es muy divertido como tiene la parte de que todo viene de una mitología. En el caso de Thor era la mitología...
Sí, nórdica.
Sí, y Capitán América sucedía durante la Segunda Guerra Mundial.
Yo me imaginaba que en algún momento iba a aparecer Capitán América en la película. Es como, ah, también hay otro superhéroe más.
Sí, bueno,
algo... Sería genial cruzas entre DC y Marvel.
Una de las cosas más interesantes de esta película fue que sucede durante la Primera Guerra Mundial, una guerra muy poco representada. Uh-huh. Normalmente porque es un poco más complicada,
claro,
que la Segunda, que había unos villanos claros, claro, por lo menos para lo que, claro, uno quiere comunicar en una película. Y pareciera que hicieron que suceda en la Primera Guerra Mundial porque ya estaba Capitán América, había ocupado la Segunda.
Puede ser. A mí lo que me llamó la atención del inicio de la película, y si quieren para empezar a recorrerla un poco en orden, es... Si se quiere, también un poco un paralelismo con... Pasó hace poco con Moana, que también jugaba con esta idea de... Vos decías recién, Juli, el tema de la única manera que te digan princesa y que te lo sientas como un halago es que seas, sí, la princesa de Temiskera.
Sí.
Okay. Y es un poco... Hay algo como parecido, ¿no?, en esta película a lo que le pasa a Moana. Esta idea de querer irte de tu pueblo natal donde quizás tenés el futuro asegurado como reina o princesa heredando el lugar de tu familia, pero vos sabés que hay algo allá afuera que te llama y que te convoca. Me pareció bastante interesante que el paralelismo entre estas dos películas, que justamente ambas vienen en esta época que decimos que está cambiando un poco el rol de la mujer en el cine de acción. Y también a mí particularmente me pasó que sentí que, al igual que en Moana, ambas películas empiezan a agarrar ritmo y estructura y empiezan a agarrar como un poco más el tono de lo que quieren hacer una vez que las dos se van de la isla. No sé qué les pasa a ustedes.
Sí.
Para mí todo lo que pasa en la isla está bien, es interesante, es correcto, es un poco torpe y es un poco edulcorado de más para mí. Y personalmente, no sé, el hecho de que todo el tiempo estén mencionando que hay algo de la Mujer Maravilla que no sabemos, tipo, che, pero se lo dijiste, no se lo dije todavía, se lo vas a decir, no se lo vas a decir, pero ¿cuándo? Pero se fue y no se lo dijiste. Y también sí, cuando sí, Robin Wright muere y en el lecho de muerte le dice, busca el God Killer.
Y se muere. Le faltaban las cruces en los ojos. A mí, personalmente, todo lo que pasa en la isla me parece bastante copado, salvo por estas cosas que decís. Me pareció muy divertido toda la parte del entrenamiento, la coreografía. Además, ya te pone en tono a cómo van a ser las peleas.
Es que me parece que eso es lo mejor del primer acto. La acción, te presentan una acción que va a ser muy buena durante el resto de la película.
Sí. A mí no se me hizo tan larga. Inclusive, hablando de la acción, me parece interesante cómo esta película se nota que sucede en el universo gris y oscuro de, sí, o sea, encaja con lo que ya vimos en especialmente Batman vs Superman, porque creo que Suicide Squad no cuenta.
No.
Es un mamarracho. No, o sea, creo que hasta toda la gente relacionada debe decir, bueno, no vamos a hacer nunca referencia a Suicide Squad, pero sí agarra mucho de lo que planteó Zack Snyder, primero en Man of Steel, después profundizó en Batman vs Superman, y se nota. La acción está contada muy, muy similar con esto que le encanta tanto hacer a Snyder, que es...
Sí, tiene mucho slow motion,
estos momentos en que parece, sí, que... O sea, se usa el slow motion para que parezca que el tiempo se congela en una foto perfecta que podría, sí, ser parte de un cómic.
A mí por momentos me parecía una versión, si se quiere, mejorada de Zack Snyder, en cuanto a la acción, particularmente. Si se quiere, bueno, voy a saltar 40 minutos más adelante de la película, pero... La escena de acción en las trincheras, cuando se manda una trinchera a la otra, es espectacular, bueno, ese momento.
Ese, boludo, es el mejor momento de la película.
Sí, no, la imagen de la Mujer Maravilla con el escudo bancándose las balas.
Hermoso, sí.
Tipo, creo que un plano cenital desde arriba, no sé bien cómo es, no me acuerdo bien, pero hay una imagen que, tipo, bancándose el fuego ella sola.
No, está repleto de
planos. A mí me dio piel de gallina ese, sí, momento. Sí, sí,
sí. Y eso me parece que viene asentado de, ese todos, momento los hace primeros, la película. De todos los primeros, sí, 40 minutos en donde te muestran cómo va a ser la acción, porque si no... Imagínate si no hubiese estado esos 40 minutos y de repente tenés esto tan bizarro de que bloquea las balas con sus muñecas. Y
hace
movimiento que, obviamente, como estamos... Esto es solo sonido, nadie puede ver.
Bueno, imagínense cómo hizo en la película, porque le salió muy parecido.
Pero toda esa parte de la trinchera... Me parece que la peli se pone más las pilas una vez que llegan a Londres.
Me parece igualmente para que mí... se pone muy interesante cuando llega... Ahí se me fue el nombre. Trevor.
Cuando Steve Trevor, sí, cae en el agua, cae el avión, ella lo salva. A mí la escena de la pelea con los alemanes en la playa, sí, me pareció espectacular.
Sí, sí, bueno. Es que aparte, ahí también a mí siempre me gusta la parte de la construcción del mundo. Y está divertido cómo afuera es de noche, Ah, y bueno, el, sí, cuando el primer alemán en un bote se le cruza la cara.
Es re interesante el efecto de que ya lo vimos en un montón de películas, ponerle hace poco en King Kong, Skull Island. Esto de las islas escondidas en el medio del océano, ya sí. sea por tormenta, por niebla, por... Y me pareció una manera bastante interesante de contar cómo una isla puede estar escondida a 10 metros tuyos y no verla.
Está muy bien contado cómo básicamente esto es que los alcanza la guerra a, claro. a esta nación oculta.
Para mí igual, estoy de acuerdo que toda la batalla de...
Está como contado de una manera aventurera, como decís vos. Como sí, claro. que este tipo escapándose de los alemanes, que algo que no dije antes es, bueno, nada... Sucede en la Primera Guerra Mundial, pero los alemanes igual son los villanos, exclusivamente, yo qué sé.
Sí, sí, sí. No.
Después pasaba igualmente que al final el villano estaba del otro lado, que lo hace un poco más interesante, pero igual. Pero bueno, es divertido como eso, como es todo un accidente y es como una... Es más indianayonesco, tipo, sí. el descubrimiento de esa isla. Ah, o sea, hay una película completamente distinta, inferior, porque encima es más común, que sería desde el punto de vista de Trevor.
Bueno, igual te cuentan un poco cómo es el momento en el que roba este cuaderno y se sube al avión. Sí, tranquilamente se podría ver una película solamente de lo que le pasa a él.
Que conocemos a Temisquera,
sí.
¿se dice así?
Temisquera, sí.
Ok, a través de los ojos de él.
Totalmente.
Y el flashback de Wonder Woman, o sea, en vez de contarlo en flashback a la historia de Trevor, contás a la en flashback la historia de Diana porque se la cuenta él, ponele.
Para mí la película empieza a levantar, a mí todo lo que pasa en la isla me gusta, insisto, pero todavía me parece un poco torpe, para mí empieza a agarrar... como un poco más el tono también, cuando ella se va, pero me parece automático, ¿eh? Apenas se suben al barco y tienen esa conversación extraña de decir, ¿qué hacemos? ¿Dormimos juntos? No, sí. ¿Qué entiende ella de la sexualidad y no? ¿Y qué entiende él? Ya a partir de esa escena me parece que la película sube 2 puntos, porque para mí pierdo un poco toda la parte más melodramática del principio de despedirse de la madre.
Pierde
que sí,
formalidad, me parece. A partir de ese pierde momento empezás sí, sí. a sentir
tiene
que
más carisma,
te vas a reír. ¿Sí? Que por momentos te vas a reír. Totalmente. Esa escena... cuando está, pero vos sabés lo que es dormir juntos. Sí, como, flaco, ¿qué te pensás?
Sí, sí, sí.
Muy buena.
Sí, la conversación, la conversación de los tomos de la anatomía me parece muy divertido.
Sí,
muy
buena.
Concuerdo con eso, pero sí me parece que te propone un personaje un poco más clásico, y eso me gustó porque la historia se repite. Están todos estos superhéroes, el contexto cambia, pasan los años, y esos superhéroes se empezaron a deconstruir, ¿no? Por ejemplo, con lo que hacía Moore, con sus cómics, etcétera. Y después todo pasó a ser una construcción de una construcción de una construcción. Entonces tenemos Batman, Begins, que está buenísimo y todo. Pero empezamos a ver solo historias de construcción de personajes. Después tenés a Iron Man, que es un borracho. Después tenés a... etcétera. Y está bueno tener cada tanto un personaje
todas
como...
las últimas películas de Marvel son como el superhéroe con una vuelta de tuerca.
Claro. Y acá tenés una heroína que es simplemente empática.
Sí, es inocente e idealista.
Exacto.
Bueno, se dice, y esto puede ser un buen gancho para hablar de su directora, que Patty Jenkins... se inspiró mucho en Superman de Richard Donner, que era uh-huh. una película de otra época y era también una película con un gran corazón, mucho más inocente. Y me parece que, sí, yo estoy de acuerdo con Ale, una de las mejores cosas que tiene esta película es lo clásica que es, lo clásica que parece, aún, como decía antes, sintiéndose parte del universo que estaba armando Snyder hasta ahora, que es como el opuesto, es completamente el opuesto.
Es que, bueno, a ver, capaz acá no estamos de acuerdo, pero ¿no les pareció que quizás hasta la secuencia en la que salvan al pueblo, es todo esto que estamos diciendo, una película bastante opuesta al universo que estaba planteando Snyder, un poco más clásica, pero una vez que llegan a la base militar esta con el aeropuerto, no parece que dijo Snyder le pegó un codazo a la mina y le dijo, banca, la termino yo.
Sí, sí. Creo que
o sea, a vos te gusta Snyder.
Sí,
Juli,
me gusta. Igual, pero para mí... me parece que como que va evolucionando y va teniendo sentido, porque también son los momentos en los que Diana le van cayendo las fichas de estas cosas de, che, capaz los tipos no son todos tan buenos, y sigue pensando en esto de, yo voy a ir a buscar a Ares, pero empieza a ver más matices en las cosas.
Para mí sí, o sea, a mí me gusta mucho cómo cierra el, llamémoslo, aprendizaje de Diana, y cómo cambia su manera de ver a la humanidad, y eso ahí compro el arco completo de ella. Ahora.
En papel.
En papel. Ahora, todo lo que pasa en el aeropuerto ese me pareció...
A mí me pareció bastante...
Voy a usar la palabra patético, perdón. Mientras lo estaba viendo...
para tanto no
boludo,
ni un pedo.
Ares.
No estoy de acuerdo.
Es tristísimo. Me pareció muy triste. Me pareció muy similar en el nivel de tristeza al personaje de el hermano de Enchantress en Suicide Squad.
No.
Tipo, el hombre vías de tren caminando. No, boludo, es horrible.
Tenés que volver a verla...
Me pareció horrible.
Yo me había olvidado del hombre vía de tren.
Sé que
es horrible, boludo.
En todo el planeta Tierra solo vos le decís así.
Es el hombre hecho de vía de tren y tira pedazos de tren.
Mira, yo estoy de acuerdo en que el tercer acto es un declive, claramente. También estoy de acuerdo que es lo más Zack Snyder de toda una película que venía siendo mucho más clásica. De hecho, una de las cosas interesantísimas que tiene, boludo, es que es una película de acción del 2017. Diseñada para millennials que no se pueden quedar quietos y tiene 3 secuencias de acción, nada más.
Toda la secuencia final me pareció... O sea, posta, hasta que llegan a la base esa del aeropuerto, me iba gustando mucho la película y me parecía que se estaban, como llamémoslo, reivindicando mucho el cine de DC. Me parecía que habían elegido como tomar otro rumbo y dije, bueno, ok, entendieron capaz que lo que estaban haciendo no funcionaba tanto. Pero llegan a la base esa y es... Apaguen las luces, prendan las llamas, empiezan a destruir full todo.
Bajen la saturación de todo y usemos solo rayos de...
Sí, sí.
Que es todo esté iluminado por las llamas de la destrucción.
Claro, y... la pelea entre ellos dos es bastante... Sí, es muy parecida a la pelea con Doomsday, que es pura animación. Es una lástima porque veníamos de un par de secuencias de acción que estaban hermosamente contadas.
Es que para mí no tiene hasta interés de acción porque... Recién mencionamos, por ejemplo, la caminata de ella de trinchera a trinchera es bastante inolvidable, bastante icónico. Y la pelea con Ares es tipo, se revelan de acá para allá, se pegan, sí, piña, sí, sí, piña, se tiran un pedazo de metal, tiran un tanque,
eso es algo que está como...
Se quedaron sin ideas, es como, bueno, son tipo necesitamos que haya alguien que tenga el mismo poder que la Mujer Maravilla porque sí, es una película de superhéroes.
Es que ese es el tema. Muchas de las películas de superhéroes terminan con peleas de poderes de dos tipos igual de superpoderosos y es como que... No sé si hay muchas maneras de filmarlo, ¿viste? Porque sí, se tiran rayos.
Pero para mí se siente obligado, se siente como... Ahí siento que hay como un productor diciendo, che, pará, pero todo tiene que terminar con una pelea de superhéroes.
A mí me parecía interesante esto de que ella... Yo pensé que hasta tal vez no iba a aparecer Ares. Como que...
Me hubiese encantado.
Ella tenía un concepto, ¿viste?
Ella tenía en mente, claro, encontrarse con Ares, como decir, bueno, este dios de la guerra y de la destrucción es algo en la humanidad, algo del hombre... Y no una persona física. Entonces, cuando mata a este tipo que piensa que es Ares, que podemos hablar después de lo. De la merca esa que toma y se vuelve superhéroe.
Que ¿por qué de magia está eso, por favor?
Y lo mata y no pasa nada y la guerra sigue. Eso en papel está buenísimo. Es onda.
Para mí no sí, tuvieron.
La humanidad es esto. La guerra es parte de la vida y del hombre como un ser que necesita constantemente.
Hubiese sido mucho mejor un final sin.
Era súper.
Rejugado.
Anti-final feliz. Como súper bajón. Pero...
No, pero por ahí no podría no ser bajón. Ahora que me disparás mi imaginación. Y pienso, ¿qué tal si el resto del clímax están tratando de evitar que el avión este arranque?
Claro.
Y de esa forma termina la Primera Guerra Mundial, pero si al final no había un Ares. O déjalo para La Mujer Maravilla 3 cuando la dirija Zack Snyder, ¿viste? No sé.
Sí, me parece que pensándola como película de superhéroes y película de DC, necesitabas esa pelea con Ares, pero yo en realidad la pelea con Ares la sentí que en realidad era todo para mostrarte lo que le pasa a Steve. Como que era eso, para mostrar que, bueno, ella tiene todos estos poderes, ella descubre que es hija de Zeus y me parece que lo pusieron por eso más que nada, pero en sí, claro, la pelea de Zeus, yo en un momento estaba convencida de que Zeus no es de que Zeus, de que Ares no aparecía.
Pues ha sido mucho más interesante.
De que Ares no iba a aparecer.
Que sea un poco el MacGuffin de ella, la excusa de ella para avanzar y que llega al final y se da cuenta tipo, ah, ok, no existe, la maldad ya está impregnada en los hombres. Y me parece parecido un final mucho más jugado, pero por eso me pareció que al final es como que patearon el tablero. Venían haciendo una película re prolija, re correcta, re interesante, y al final fue tipo, pero es de DC.
Y tenía puntos interesantes también, por ejemplo, más que el nombre medio berreta, pero igual al ser de cómics me parece mágico igual, que es esta doctora...
Doctor Poison.
Alto nombre.
Me encanta ese personaje.
Pero ese Doctor Poison al final es como que entiendo el papel que juega, el rol que cumple en el guión, como después te la muestran y ella decide no jugarla y no matarla, digamos, porque Ares quiere hacer eso, corromper, digamos...
A Diana.
Y ella, bueno, ok, le da la derecha, bueno, y sigue haciendo su vida, pero es como que no pinchó ni cortó entonces al final.
Inclusive...
La mina está Doctor Poison.
No, bueno, por culpa de Doctor Poison muere... Trevor, yo qué sé. Bueno, también digo, es que la película es va a eso. A mí, el personaje de Doctor Poison...
Me gustó la máscara igual.
Y...
Me empieza a acordar mucho a Eyes Without a Face. Es una peli del 60.
No sabemos de qué estás hablando. Pero a mí me gustaron mucho los dos villanos, que al final no son los villanos principales. Uno representando, digamos, sí, al poder militar, y la otra representando a la ciencia usada para lo peor de lo peor. Que también, bueno, la Primera Guerra Mundial es famosa por la experimentación química, las cosas que se tiraban. Uh-huh. Y no, eso me pareció bastante interesante. Y de hecho también es lo que pasa al final, de que esta mujer está frente a Diana y Diana decide no hacer nada, no accionar, después de que, por culpa de ella, murió su amado.
Que medio no podía morirse, si tenía ganas, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar.
Se podría haber resuelto de otra manera, tranquilamente, ¿no?
Como que dijo, che...
Se murió porque no aparecía. Che, yo no aparezco en Batman y Superman, ¿no? Ni de viejo ni nada. Debería estar muerto. Bueno, me voy a suicidar, muchachos. Les mando un beso.
Pero pará, o sea, ¿puedes no verla más a ella? No. Me muero. O sea, puedo morir.
Pero no hace falta que te mueran. No importa. Ya me subí el avión.
Este avión no tiene freno.
No, hay una frase. Me llamó mucho la atención, posta. Hay un momento que es como la frase que excusa su muerte, que es que las bombas tienen como una cuenta regresiva que se va, que tipo va a explotar de cualquier manera, sí, el avión. Que es una frase que se escucha en un plano general del aeropuerto. Que se va, no sé, capaz no, estoy flasheando.
Pero ya había mostrado igual unos relojes que estaban.
Pero a mí me da la sensación que es algo como agregado, que es como, che, boludo, es medio gratuito que se muera, ¿no? Entonces, bueno, hagamos que haya una cuenta regresiva.
Ah, bueno, a mí no me pareció tan mal el sacrificio. De hecho, me sorprendió porque... Y ahora podríamos hablar de qué nos gustaría ver en una secuela, pero... Yo me imagino que si hay una Mujer Maravilla 2, estaría buenísimo que sea en la Segunda Guerra Mundial, o en Vietnam, o algo así, que sea antes, todavía antes de Batman vs. Claro. Superman. Entonces Trevor podría aparecer de nuevo tranquilamente. Y de hecho Trevor es el coprotagonista de la Mujer Maravilla por antonomasia, ¿no?
Sí.
Y fue raro que lo maten así.
A mí me pareció un poco gratuita la muerte.
En realidad, dentro de lo que es el canon, para mí tiene sentido que Steve Trevor sea así. Porque me parece que Steve Trevor es más el amor perdido de Diana, es el gran amor de su vida... Con el que nunca pudo compartir mucho. Vos habías nombrado la serie animada del 2000. En la serie animada del 2000, en el final de temporada de la primera, hay un capítulo en el que viajan a un Elseworld, no es importante, pero llegan a una especie de Segunda Guerra Mundial en la que está Vandal Savage, y Diana se encuentra con un Steve Trevor, y con ese Steve Trevor comparte 3-4 días. Pero ese Steve Trevor está en el 45 y ella después vuelve al 2000.
Claro. Me gustan esos amores a lo Capitán América, que me parecía algo salvable, que me copa, que es tipo, tiene un amor perdido, se le rompió el corazón y ahora es como, nunca va a encontrar ese amor.
También es una variante de lo que pasa en Capitán América. Capitán América queda congelado y después ve que él no envejeció, pero su amor perdido sí. Acá es distinto, acá va a vivir en su recuerdo como el tipo que se sacrificó, yo qué sé.
Bueno, lo gracioso es que Capitán América 1 termina con que Capitán América se estrella en un avión, y acá el que, en lugar de ser la Mujer Maravilla que se estrella, es su interés romántico el que se estrella.
Sí.
Es muy gracioso que sea tan similar.
Similar, pero invertido. Inverso.
Yo banco la idea del amor perdido, eso me parece que funciona, y me parece que está bien que Steve Trevor se muera en esta película. No me parece que funcione...
Que la situación no está bien armada.
Claro, me parece que es medio gratuito la excusa de por qué tiene que llevarse ese avión y estrellarlo en el aire. Es emocionante, sí, aparte Chris Pine tiene puro carisma, entonces lo querés y te emocionás igual. Pero no me parece que de guión sea muy elegante la muerte del chabón. Parece que está como forzada porque tenía que morirse.
Algo que también me gustó mucho relacionado a el recuerdo que vive en Diana después de todo esto que sucede, es el tema de la foto, que en Batman vs Superman era bastante una pelotudez, porque era un archivo digital. Uh-huh. Y
sí.
Qué sé yo, de algún lado.
Frío, sí.
Sí, no sé, era rarísimo. Todo lo que pasaba con las cosas que estaban en la computadora de Luthor eran muy raras. Incluyendo los trailers que veía de las películas que no sabemos ni siquiera cuándo van a salir. Pero es muy me gustó mucho cómo enmarcaron esta historia. Uh-huh. Que de hecho, te imaginás como que... Yo me imaginé que en la última escena de todas, por ahí Bruce Wayne aparecía, ¿viste?
Sí.
Y no apareció. Y fue excelente, boludo. Sí, sí. O sea, esta película me parece que una de las mejores cosas... De las mejores cosas que tiene, en general, es más lo que no hace que lo que hace. Claro. Porque fue un detalle hermoso que este tipo recontra multimillonario, del cual tantos somos fanáticos, que es Bruce Wayne / Batman, aparece en forma de, si alguien te iba a conseguir la original era él, y te la manda, y es un detalle muy hermoso porque entendió exactamente lo que era importante para esta, su nueva aliada. Y me pareció muy, muy lindo que encima,
sí, lindo.
Que eso sirva para hacer el flashback a toda su historia. Me pareció un detalle hermoso en lo mínimo para una película, para películas que suelen ir para el otro lado completamente.
Algo muy lindo también de eso que decís es el mail que ella manda después.
Sí.
En el mail directamente le dice, gracias por devolvérmelo. Es así, ella está hablando de él. O sea, esa foto
sí, claro.
Es Steve Trevor para ella.
Sí, obvio, obvio, claro.
También vemos el momento en que le sacan la foto, que es un momento muy lindo, que de nuevo, en una película menor, no perderías, entre comillas, 15 minutos con el pueblo contento, bailando, tocando el piano, tomando la escena después que suben al hotel.
Es que para mí hasta que termina esa secuencia de celebración,
sí,
la película es muy buena. A partir de ahí, bueno. Se estrella como un avión.
O más bien explota en los aires.
Claro.
Algo que me parece que estaría bueno hablar es de la Mujer Maravilla. Gal Gadot la rompe.
Uh-huh. Sí,
y es una persona a la que en realidad no conocíamos antes de que le dieran el papel de Wonder Woman en Batman vs. Superman.
Yo la conozco de Rápido y Furioso.
Sí. Un acierto muy, muy grande de casting. Yo también la conocía de Rápido y Furioso.
Pero había estado
muy con orgullo,
claro.
No
es una masa, o sea,
decirlo con orgullo.
Y es uno de los mejores personajes. Lejos, es uno de los mejores, justo en Gohan. Es uno de los mejores personajes de Rápido y Furioso. Y ya te dejaba entrever que la pía tiene química con cualquiera que se relacione, ¿no? Y con Chris Pine tienen alta química.
Pero la mina sonríe y sale el sol, obvio, que tiene química con todo el mundo.
A mí lo que tiene es que tiene un carisma que traspasa la pantalla que no todos los actores se lo tienen.
A mí parece que lo que tiene interesante... A mí siempre me da la sensación de que Zack Snyder... Y, perdón, Juli, que tengamos que hablar de nuevo.
Está bien, estoy acostumbrada.
De él, claro, sí, no es algo... No, lo que digo es que siempre me parece que Zack Snyder castea muy por la superficie.
Sí.
Y así fue como tenemos un Superman que la verdad que es tipo, vos lo ves y decís, este Superman. Tipo es Superman, sí, pero sí. Es medio maderoso.
Uh-huh.
Y después un mejor director como Guy Ritchie lo agarra para la gente de Cipoll y sabe aprovecharlo. Acá me parece que pasó lo mismo. Gal Gadot, si bien es muy diferente a como estaba representada en el medio audiovisual antes, con Linda Carter, es una amazona, tipo, está bien, va. Pero también parece que la eligieron es una supermodelo. Y también pareciera como que la eligieron solo porque tiene pinta.
Es que sí, o sea, podemos celebrar el tema del cambio del rol de las mujeres en el cine de superhéroes, pero siguen eligiendo supermodelos.
Sí.
O sea, eso igual, por ahora no está cambiando.
Eso no me molesta, porque no está mal que la Mujer Maravilla sea una mujer hermosa. Sí, me parece que se nota que no es una gran actriz, pero, como habíamos dicho hace un mes en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, esta es una película que sabe aprovechar lo que hace bien Gal Gadot, como pasaba en Guardianes con, por ejemplo, Dave Bautista, no me acuerdo cómo se dice bien, haciendo de Drax. La aprovechan perfectamente. Esa onda extraterrestre que tiene una top model, ¿viste? Que... Uh-huh. Como que no encaja, está aprovechada perfectamente en toda, por ejemplo, en toda la secuencia en Londres, que es como un extraterrestre caminando y diciendo, ¡oh, helado, bebé!
Que quiere ir con el... Se quiere sacar el tapado y de
estilo... Está en bola.
Sí, claro, es genial cuando
se pone loco, tapate, por favor, tapate. Cuando le pone los lentes y la secretaria le dice, posta, de repente le pones lentes y dejó de ser la mina más linda que viste en tu vida.
Sí, muy divertido. De hecho,
cuando sale vestida con... O sea, está vestida impecable como un occidental, pero con el escudo y con la...
Sí. Toda la secuencia de Londres, que de nuevo, es más larga de lo que uno creería en una película estilo esta. O sea, en Batman vs. Superman sería imposible que le dediquen 20 minutos a los enriedos. Ni siquiera en Thor pasaba eso, que en Thor pasaba exactamente lo mismo, el mismo lugar común de un hombre o de otra tierra o de otro tiempo en nuestro mundo. Pero es excelente, es hermoso toda esa secuencia y me parece que ayuda mucho el cast.
Totalmente.
Esta supermodelo de 2.5 metros, no sé cuánto mide.
Y también ayuda...
2.5 metros me parece que toque el carajo.
¿No?
También ayuda también ayuda que hayan puesto, como siempre hacen en estas películas, el comic relief de la otra actriz, no sé cómo se llama, la asistenta.
Es la de The Office, la inglesa.
Exacto.
¿Cuál? Muy divertida. Es la que sale con Tim.
Ah, ¿Spam?
Spam.
¿En serio?
Sí.
Mirá vos, ni me di cuenta.
Que es un personaje que le da mucha gracia a todo ese segundo acto. Como siempre, está para hacer un par de chistes e irse, no aporta mucho más. Pero funciona.
Inclusive me gustan los pequeños detalles que en muchas de estas películas fallan, que son los guiños a... cosas que no van a ser importantes en esta película, pero que guiñan los cómics y a la serie y yo qué sé. Que es, por ejemplo, cuando dice, hola, yo soy la princesa Diana... No, ¿cómo era?
Es Diana, princesa de... Empieza a decir Diana, princesa de...
Sí.
Y mismo cuando se ponen los anteojitos y qué sé yo, es el look que tenía Linda Carter cuando no era la Mujer Maravilla.
Sí, sí.
Dura 2 segundos, porque después enseguida en la secuencia del callejón se le rompen los anteojos, pero es como para decir, mira... Pero está orgánico, ¿viste? Que a veces no parece orgánico, sino parece metido a la fuerza.
Sí.
Esa clase de cosas me parece que en esa película están bien hechas.
Es que eso, y me parece que el segundo acto se siente mucho más orgánico que, a mi criterio, el primer acto, que es, como decíamos, un poco más, si se quiere, solemne o para mí un poco acartonado en cómo presentar todo el mito. Ahí se siente más armado.
Algo que me parece muy bueno es que a ella no la vemos en el traje completo hasta después de una hora y algo de película.
Sí, sí.
Y en el momento en el que ves el traje es espectacular. Cuando se da vuelta y le dice, vos no tenés que hacer nada, pero yo sí hice. Y la ves con la tiara y empezás a ver de a poco los brazaletes, las botas y de repente sale de la trinchera con ese traje y yo tenía la piel de gallina. Era, o sea,
no, es lejos lo mejor de la película.
Es lejos, lejos lo mejor.
La secuencia de las trincheras es una locura. Sí. Y me parece que más allá va más allá, digo, de ser el mejor momento de la película, es uno de esos momentos que medio que van a trascender la película. Porque aparte, no sé, se nota que pusieron toda la carne al asador. De nuevo, esto es una época histórica que no se ve mucho en el cine. Y esa zona de las trincheras en donde los ejércitos se quedaron años y vivían y morían.
Okay.
Lo del medio, lo que estaba en el medio se llamaba No Man's Land.
Ajá.
Y hay un momento que me hace recordar, por ejemplo, El Retorno del Rey, cuando el capo de los Nazgûl, que dice, ningún hombre es capaz de asesinarme, y Eowyn se saca el casco y dice, I'm no man. Y acá como que lo evitan.
Toma mate.
Estamos 15 años después, o sea, no sería una estupidez si Diana decía eso, pero
yo
creo que
levantaba y aplaudía.
Pero me pareció que fue mucho mejor, que lo último que dice Trevor antes de que Diana salga, creo que es, no, no puedes ir ahí, eso es No Man's Land. Y la mira como que lo mira, se pone la tiara y sale como, no, yo soy la Mujer Maravilla, yo puedo. Y algo que me gusta de esa secuencia también es que no termina cuando termina la corrida en las trincheras. De repente pasan al pueblo y de nuevo hay un montón de situaciones buenísimas. Muchas de ellas se habían visto en los trailers.
Es que algo que me interesa a mí de esta secuencia que ella se va de trinchera a trinchera, que decide hacer algo que ningún humano puede hacer. Para mí es ese hecho de plantarse frente a la adversidad es un poco lo que define a un superhéroe o superheroína. Sí. Mucho más que la necesidad de tener al final de la película un duelo que tiren rayos y explote todo.
Sí, sí,
o sea, para mí, un superhéroe o superheroína es eso, es nadie puede hacer esto, están hace meses acá plantados sin poder avanzar y están muriendo todos. Años. Bueno, yo me encargo. Eso es ser un superhéroe o superheroína.
Y eso es una de las cosas
No tirarse rayos volando contra y destruyendo todo. Eso es gilada.
Y eso que decís es una de las cosas que tiene tan de acertada la película con respecto a lo que decíamos antes, que es una película de un superhéroe más clásico. Hasta el final quizás, sí. Pero es eso, como que es esta persona súper poderosa que representa los valores más puros de la humanidad y yo qué sé, frente a los males comunes, más comunes del humano.
Eso me parece un gran retrato de lo que es ser un héroe o heroína para mí.
¿Y cuál es la motivación, además? Porque ella dice, yo voy a ir ahí después de que una mujer le dice que toda la gente está atrapada en el pueblo.
Totalmente, claro.
Y que no puede hacer nada. Y ella va a buscar a salvar a los nenes, salvar a las mujeres, a los viejitos.
Uh-huh.
Como que eso es lo que a ella la motiva. Y además eso te pinta el personaje completo de Wonder Woman. Wonder Woman representa eso.
Totalmente.
Algo que me encanta de cómo termina esa secuencia es, que después me dejó pensando, es bueno, cuando Trevor vio que hacían ese truco del escudo. Y
sí, está bueno.
Que aparte se puede hablar 10 minutos de cómo Trevor está siempre, o sea, opuesto al 99% de la película, Trevor siempre está como tratando de potenciar a la Mujer Maravilla.
Sí.
En vez de
frenarla. Claro.
En vez de frenarla o en vez de hacer que la Mujer Maravilla, digamos, lo siga a él, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es muy divertido cuando hay un francotirador que no lo pueden parar de ninguna manera. ¿Cuál es la solución? Hacer mierda a la iglesia,
sí,
explotarla en mil pedazos. Que de hecho yo después pensaba, obviamente, es un chiste, no podría pasar porque arruina todo el momento tan poderoso que es esta secuencia de acción hermosa que termina en eso. Pero estaría bueno que algún plorino diga, ¿pero era necesario que rompan nuestra iglesia?
Bueno, igual
es el orgullo del pueblo.
Me parece que no es inocente, o sea, ya desde las pelis anteriores de DC siempre se habla de este tema de los dioses en la tierra más que de superhéroes.
O sea, es que yo quería decir eso.
Esta película, perdón, habla de mitología griega.
Que es real.
Que lo toma como algo real y destruyen una iglesia cristiana.
Sí, sí, sí,
o no es inocente.
Tampoco creo que quieran, o sea, que la idea de la película sea que hablemos mucho de esto, porque...
Pero no es inocente, no es al azar que pongan el... Está bien, es normal que aunque sean las películas, no sé si en la vida real habrá pasado, pero que en las películas de guerra hayan francotiradores en las torres altas,
no,
tiene sentido.
Sí, eso...
Pero como decís vos, no hacía falta destruirla.
No, de hecho, en muchas películas bélicas siempre Los francotiradores están en los campanarios porque son suelen ser las estructuras más altas en
por
los
eso pueblos. Digo, pero la decisión de destruir la iglesia no me parece aleatoria.
No, no es aleatoria y aparte, bueno, esto es a lo que iba. Después yo me quedé pensando que, claro, esta película, en Man of Steel, había una escena horrible en donde Clark Kent barra Superman iba a una iglesia y hablaba con un cura.
¿Sí?
Y estaba Jesús en el fondo. Sí. Era como, bueno, es muy poco sutil.
Sí, sí, sí.
Man of Steel y Batman vs Superman con que es como es una Dios, figura sí. Estilo Jesús.
Hay un montón de imágenes en Batman vs Superman que está el chabón bajando como si fuese Jesús
sí,
a la
eso.
Tierra. Que es de lo más lindo de la película. Son es de las imágenes más fuertes, más interesantes
Snyder
de Zack Snyder.
Hace hermosas fotos en sí, movimiento. Sí, sí. Pero no mucho más. Bueno, y a lo que iba, es a que esta película medio que comprueba que Dios no existe. Si en la verdadera religión son los... O sea, Zeus es el que creó. Claro. Literalmente dicen que Zeus creó los humanos.
O sea, sí, DC está planteando un universo politeísta.
Claro, claro, por eso. Y me parece, corregime si me equivoco, Juli, pero creo que Aquaman tiene alguna relación con Poseidón.
Sí.
Entonces, okay, básicamente, ¿no? Son los dioses claro. Griegos son los de verdad y el dios cristiano no, supongo que no existe porque no pueden. No,
sí, no
compartieron la creación entre un montón de dioses diferentes, aunque sería divertido ahora que lo pienso. Pero bueno, es muy, muy entretenido como, de alguna forma, a través de cosas más bombásticas como explotar una iglesia y otras más indirectas como contarte la historia de Diana, te están diciendo, sí, Dios no existe.
Capaz en una de esas, el dios cristiano es el villano, es tipo el Thanos de DC, ¿no? Sería genial. Que aparezca Jesús y pelee contra Superman. Siendo... Sería genial.
¿Podemos volver un segundo al señor este que aspira y se vuelve...?
Por favor.
Porque a nivel hasta a nivel visual es una estupidez.
A mí no me molestó, la verdad.
Que eso se le pin... pareció reagregado para que pueda cagarse a piñas un poco con
Mujer
sí, Maravilla.
Claramente, era para que estén de igual por lo menos por 2 minutos, pero yo qué sé.
Además, no lo afecta al personaje narrativamente simplemente para agregar una escena de piñas.
Aparte es la clase de cosa que...
que dura 2 minutos, igual.
Que a mí me hizo dudar realmente. O sea, no sabía cómo encajaba yo... Realmente, yo me creí que él era Ares. Y, no sé, pensé, ¿cómo encaja esto? ¿Será como estar recuperando sus poderes? Si no, al final realmente era una droga que lo hacía más poderoso. Yo qué sé, es algo muy cómic también.
Sí, bueno, sí, pero para mí está como... Aparte son creo que 2 escenas en las que te presentan tipo, che, ojo, que puede hacerse más fuerte. Después se intercambia 4 piñas con Mujer Maravilla, no tiene chance contra ella. Fin, re de más lo sacás y para mí todo es un poco más elegante.
Pero
es un detalle.
Quería hacer esa tangente nada más. Pero volviendo al tema de los actores, vamos a hablar un toque también de Chris Pine, que es un capo. Eso es lo que tengo para decir. Si bien, y acá es tipo muy cholulo esto, pero pasó un tren por la. Porque, no sé, tiene cara rara últimamente. O sea, sigue siendo un chavo muy fachero, ¿no? Pero.
Y pasa que ya tiene 30 y largos. Más temprano en el año lo habíamos visto en Hell or High Water, que también ya empieza a se lo ve caneado, pero.
Una peli en la que a mí me flasheó mucho Chris Pine, que no lo hablamos acá y creo que no fue muy vista, es Into the Woods.
Ah,
el musical que mezcla un montón de fábulas.
Ah, sí.
Que tienen una... Hay una secuencia musical.
Prince Charming, ¿no?
Sí, creo que es.
De
creo
que
es
el Prince.
Ah, que es cuando compiten entre los dos hermanos.
Genial.
Él es el más.
El musical entre los dos hermanos. Sí. Genial.
No, bueno. Igual aplaudo. Aguante Chris Pine.
Sí, sí, no, está
es
re bien.
Muy buen actor y además es el cast perfecto para hacer de Steve Trevor. Vos pensás en Steve Trevor y sí, obvio que va a ser Chris Pine. Es la decisión lógica que lo haya casteado ahí.
No, y aparte es hermoso cómo se nota que toda la película como institución y Chris Pine, se nota cómo están todos en... O sea, Chris Pine es un actor de mucho más cartel que Gal Gadot.
Sí, claro.
Pero se nota que está todo más en torno a... Bueno, yo soy el actor secundario acá. Claro. Ella es la protagonista.
Sí, y al igual que su personaje está ahí para...
Está
darle más visibilidad a ella.
Está ocupando el lugar que suele ocupar la chica de la película. De hecho, hay momentos en donde creo que la película se ríe de formas bastante ingeniosas de eso. Que, por ejemplo, cuando lo agarran bañándose y están pelotas.
Sí, muy bueno ese momento.
Cuando le dice, los humanos son todos como vos. No, yo estoy por arriba de la media.
Sí, se mira la pija.
Pero para mí vale el momento más interesante de cómo poner en un lugar incómodo al hombre, que es el mismo lugar incómodo en el que siempre se pone la mujer, es cuando el chabón tiene que bajar la escalinatita esa de del sauna ese. Y es como está con una mano tapándose y con otra y pisando como para no resbalarse.
Sí,
y mientras
sí.
La mina, tipo, mientras Linda...
Y la mina le chupa un huevo, sí.
Y es Linda Carter. Mientras Diana lo mira, tipo, fijo, como mientras el chabón camina. Como,
en realidad no sé si le chupa un huevo porque seguramente al ser el primer hombre que ve, que además sí, es verdad, no está más arriba de la media.
Sí,
sí lo debe estar mirando con ciertos ojos, Diana.
Pero para mí lo interesante de cómo lo mira más allá de que pues, esa mirada termina transformándose en amor,
tampoco lo objetifica.
No,
y eso es algo
es que para mí es una mirada
si...
más como de aprendizaje, si se quiere, como de una niña de que curiosidad. Está descubriendo lo que es un hombre.
Es que es como es ¿no? todo lo que vamos viendo a lo largo de su viaje a Londres, por ejemplo.
Claro.
Están viendo, a él lo mira de la misma manera que estaba viendo el helado.
Es,
o a la
eso es lo que me gustó,
sosteniendo
claro.
el bebé.
Sí, la del bebé es muy bueno.
Es una mirada como de curiosidad científica, de aprendizaje, de tipo... Está como... Aprendiendo. Eso es lo
claro,
más lindo, me parece, del personaje.
Que
está todo el tiempo aprendiendo.
Vida.
Y también
claro.
evitan que Diana quede como una estúpida que... Oh,
claro,
o sea, que la idea sea que la película se ría. Que era un poco lo que pasaba con Thor. Que nos riamos de... Ay, ¿cómo no vas a ver cómo son las tazas? Y, oh, ¿cómo no probó el café nunca? ¿Viste? Eso era lo que pasaba con Thor.
Yo creo que es la escena más graciosa de Thor 1 cuando rompe el café y dice quiero otra.
Es gracioso señal. Igual, pero considerando lo que representa esta película para la historia del cine, por así...
Sí, tenerla de boludita hubiese sido...
Ah, eso seguro.
Está tratado perfectamente. Otra cosa que quería decir de una situación en la que Chris Pine ocupa el típico lugar al que relegan a los personajes femeninos es cuando tenemos una villana mujer, que es Dr. Poison, y Chris Pine va e intenta seducirla.
Sí, sí.
Eso también es completamente... Suele ser al revés. Y lo mejor de todo es que Dr. Poison no le da ni la hora. Es muy
ojo,
divertido.
Para mí empieza a caer un poco en su juego hasta
sí,
que el chabón
que
se le van los ojos.
Diana.
Sí. Se le van los ojos y es cierto. Como, ah, sos un chamullero.
Claro,
salame.
Sos uno más.
Sos
poco,
otro pelotudo más.
Qué
claro.
poco sutil el vestido de Diana con las palas. La pala.
Sí, 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 claro.
Nadie le prestó atención.
Pero
guardias,
igual, cuando agarre. Ella entra, vos ves que hay gente dándose vuelta y mirándola.
Ah, sí, ah, eso no me di cuenta.
Sí, pero es tipo.
En segundo plano,
no espalda,
hay
sí.
gente
claro.
mirándola,
pero
tipo.
Sigamos charlando porque.
Es la nueva moda.
Animales,
claro, claro.
Bueno.
Puede ser una la última moda venida de París.
Y sí.
Bueno, y mencionamos muy por encima a la directora Patty Jenkins, que me dijeron ustedes antes de empezar a grabar, fue la directora de Monster, yo no sabía.
Sí, desde Monster creo que no dirigía nada,
eso es lo
mucho
que
menos.
Me sorprendió algo, mucho a mí.
Sí, hacía 10 años que no filmaba,
okay.
Y de repente le tiran este guión, che, Wonder Woman, ¿te copa? La mina agarró viaje.
Bueno, en medio dicen que estuvo por dirigir Thor 2, pero que hubo diferencias con la dirección a la que... Se quería ir, se bajó. Ya en ese momento Patty Jenkins iba a ser la primer directora mujer en ocuparse de una película de tal tamaño. Y esto fue hace 5 años. No había vuelto a pasar. Y esta es la primera vez... esta es la película más cara que se le da a una mujer en la historia.
Qué loco estos saltos que hacen... Siempre me llama la atención cómo pasan de una directora o directora, no importa el género en este caso, que hizo, por ejemplo, Monster, a pensarla ella para... Capitán, en el que dijiste Thor 2... Y Mujer Maravilla, o sea, ¿qué vieron en Monster que de golpe la piensen para que haga que la tengan en cuenta para dos películas de superhéroes? Es como,
sí.
¿Cuál es la relación?
Sí, y tangenteo que recientemente hicieron lo mismo con King Kong vs. Godzilla, que la va a dirigir este chabón que hizo You're Next. Y
sí,
es, tipo,
sí. Ídolo.
Me cae bien el chabón, ¿todo bien?
No, pero es parte de una
¿cómo
tendencia.
¿Cómo unís los dos puntos? Buenísimo igual que le
sí,
hayan
sí.
dado el laburo este a Patty Jenkins, pero como... Raro.
Sí,
igual justo en directoras mujeres no hay antecedentes, es como de algún lugar tiene que sacarlo.
No, pero como sabes que
no
va
hay...
a ser buena para,
bueno,
para
igual...
dirigir acción cuando viene haciendo cosas que no tienen nada que ver. Monster,
claro.
que es tipo desgarradora, decís tipo, esta, ¿sabes qué? Va re bien para la Mujer Maravilla.
Algo que es llamativo, pero que ya viene de hace varios años, es que se está haciendo mucho esto. A Gareth Edwards lo habían agarrado después de hacer una película... que había salido 2 mangos, que se llama Monsters.
Sí, pero los tonos...
Ahí tiene, es la que más sentido tiene para mí.
Sí, esa
pasar
tenía
de
sentido,
Monsters a Godzilla
pero
tiene
así,
sentido.
Pero así todo, de repente haces una película que hiciste vos en tu computadora y con 2 actores, pasas a una película que sale $200 millones. Y después,
sí, bueno,
una de Star Wars.
Con Colin Trevorrow, que lo mandaron para hacer...
Colin Trevorrow también es... Ahí sí tenés raro, porque pasan de Safety Not Guaranteed, que de todas estas películas que estamos diciendo creo que es la menos buena, o la que es más meh. Pasa a ser Jurassic World, que fue una verga, igual. Pero bueno, es algo que está pasando muy, muy seguido. Y algo que dijimos muchas veces, que es bueno, que una película sea sobre una mujer, no implica que necesariamente tenga que ser dirigida la película por una mujer. Pero en este caso se nota que sí, que fue una buena decisión. Se nota la visión femenina y funciona de principio a fin.
Es que la película... Hay algo que a mí me fue llamando la atención durante toda la película, y yo siendo fanática de películas de superhéroes y estoy acostumbrada, la peli tiene otra cosa, tiene una vuelta que no la ves en ningún otro lado, lo que ella siente, lo que ella dice, cómo te muestran las cosas. La película tiene corazón, y ahí se nota la decisión que hubo atrás. Y no sé, yo vi mucho Patty Jenkins atrás, me parece. Para mí fue una decisión recontra acertada la
de la dirección. Normal. Sí, es que muchas veces funciona, muchas veces no. A mí, me llama la atención a veces el criterio con el que eligen. En el caso de Colin Trevorrow, por ejemplo, fue un error para mí. Y en el caso, en este caso fue un acierto. A veces no entiendo el criterio, pero bueno, a veces aciertan, a veces no.
Igualmente esa es la clase de cosas que hacen que sea una película que, si bien es una muy buena película, pero no es tan especial como película, es muy, representa muchas cosas distintas. Viste que cuando las empezás a tener en cuenta, yo por lo menos yo no puedo evitar verla con más cariño. Y otra cosa que está sucediendo, ya este fin de semana se está diciendo que está rompiendo todos los récords, cosas así, que significa que seguramente se le van a dar más oportunidades a las directoras mujeres. De nuevo, es medio triste que tenga que ser así, ¿viste? Pero es algo que va a suceder. Viene de la mano de que, por ejemplo, hace un par de semanas estábamos hablando de Get Out, que no solo fue una película muy buena, que le fue muy bien y que aparte se notaba que no hubiese sido lo mismo sin la visión de un afroamericano detrás.
Totalmente.
Y son estas películas que evidencian algo que ya todos muchos sabemos, que la diversidad importa.
Es que me parece que más allá de, sí, de si esta película gusta más, gusta menos, si el primer acto, el tercer acto, si el villano al final, etcétera, me parece que todo eso, eventualmente vamos a olvidarnos si Ares tenía que aparecer o no aparecer. Lo que importa es el precedente que va a dejar culturalmente y esperemos que se tome nota de esto y que a partir de ahora la industria... Bueno, en realidad no a partir de ahora, ya viene pasando, pero esperemos que se siga profundizando este cambio.
Es un paso...
Que no sea una anécdota, que sea un momento de pivot y que sigamos yendo hacia, como si vos, Fede, una búsqueda más diversa en la expresión artística.
Sí, y además del tema de la de una directora mujer y de una protagonista mujeres, el hecho de una película que signifique tanto, me parece, para el momento en el que estamos viviendo ahora, en la sociedad actual que estamos enfrentando, y que haya una película de una heroína femenina sea así de importante y así de grosa y que le hable a muchas generaciones, porque no sé si a ustedes les pasó, pero yo fui al cine y había señores mayores sentados adelante mío que habían ido solos. Claro, había un abuelo sentado adelante mío.
Y por otro lado, yo fui a la 1 de la mañana y eran todas paredes. Perdón. No lo vi.
Bueno, pero internet está llena de fotos de padres llevando a sus hijitas vestidas, disfrazadas de la Mujer Maravilla.
Y también varones haciendo la pose de las manos.
Eso me parece más importante, quizás. Sí, sí, sí.
Que es una película que no está dirigida a un solo público ni que buscaba eso, que está buscando lo que está generando, que le llegue a todo el mundo. Y para mí eso es lo más destacable de la peli.
Y lo interesante es que me parece que internamente en la película... También la película es consciente de todo esto y se nota escena a escena cómo están tratando de revertir un poco, esto ya mencionamos unos cuantos ejemplos, pero es una película que es consciente de la época en la que está saliendo y de lo que implica para la cultura. Eso me parece que es interesante, ¿no? Porque tranquilamente podría haber sido una película sobre una superheroína hecha también por una mujer, pero ni darse por aludido de lo que significa. Podría tranquilamente haber sido una peli de que cambias hombre por mujer, fin, y chao. Y no hubiese funcionado. Me parece que si funciona es porque...
Porque estaban buscando que funcione. Porque era totalmente lo que querían, sí.
Sí, sí, es porque la directora, y supongo también... No sé si está escrita por hombre, si el guion está escrito por un hombre o por una mujer. Pero me parece que el equipo completo está intentando dejar como este mensaje. No es simplemente el título o el póster.
Bueno, y ahora les toca a ustedes, los oyentes, contarnos qué les pareció la película. Lo pueden hacer en nuestro posteo de Facebook y de Twitter. Juli, muchas gracias por haber venido.
Gracias por invitarme.
¿La pasaste bien?
Muy bien.
¿Viste lo que son los estudios? ¿Qué meses?
Impresionante. Me voy envidiando la manera en la que grabamos.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Juli, bájame a un pendrive y lleva...